Bueno, tenemos visitas, ¿eh? Nos visitan Gustavo Casas y Matías Correa, encargados del control aviario y fauna en Cetrería de Sur. Trabajan en el control de la fauna presente en el predio del aeropuerto de Carrasco y han incorporado al grupo de aves un halcón robótico, pero además del halcón robótico hoy tenemos la presencia de Obdulio.
No, está Gustavo, Matías y Obdulio.
Gustavo, Matías y Obdulio. Ahí está Obdulio paradito en el guante de cetrería de Matías. Bienvenidos. Acérquese al micrófono, por favor, para hablar.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Obdulio no tiene voz, pero ¿quién es Obdulio? Presentémoslo así la gente que está escuchando se da cuenta.
Obdulio es un halcón peregrino que nació dentro de las instalaciones del aeropuerto. Uh-huh. Nosotros contamos con un criadero y tiene, si no me equivoco, un par de años.
Sí, aproximadamente un par de años.
Sí. Uh-huh. ¿Cómo se crían estos animales? Yo esto se lo había preguntado por fuera de micrófono, pero me parece pertinente que nos describan el proceso de crianza y relacionamiento con el animal, con el ave en este caso.
Bueno, nosotros tenemos cámaras de crías desde el 2014 de halcón peregrino. Uh-huh. Y bueno, la crianza,
claro, el relacionamiento, porque tiene que haber un relacionamiento estrecho, me imagino, ¿no?
Sí, seguro. Existen dos formas. Podemos improntarlo nosotros desde que son recién nacidos, son pichones, o se pueden dejar con los padres un tiempo y ellos se improntan de forma parental.
¿Qué quiere decir improntar, por favor?
Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron algún documental. Cuando nacen los patitos, que lo vea una persona y ellos asocian a la persona como su propia
mamá.
Especie. Bueno, exactamente, eso es sacado de la realidad, eso ocurre con las aves. Entonces, si nosotros sacamos a los pichones más jóvenes, se van a improntar con las personas, lo cual va a ser más fácil para entrenarlos, ¿no? Y si los dejamos más tiempo, se van a improntar con los padres, lo cual significa que a futuro van a servir como reproductores. Porque un problema que tiene la impronta tan temprana con las personas es que luego no viene a reconocer muy bien a su propia especie.
Y te iba a decir, y de pronto, sus instintos cazadores también se ven de alguna manera desdibujados cuando improntan con un ser humano.
Claro, en ese aspecto es el humano el que tiene que enseñarle a cazar. Mm. Cuando tiene una impronta más larga con los progenitores, ellos aprenden observando a los padres.
¿Y cómo terminaron ustedes en esto?
Y empezamos por mero hobby, ¿verdad? Y bueno, fuimos buscando información en internet, aprendiendo de forma autodidacta. Y bueno, terminamos en consiguiendo trabajos y más trabajos y, uh-huh. y bueno, se fue expandiendo la empresa.
Esto estamos hablando de una práctica muy, muy antigua, ¿verdad? ¿De cuándo data esto?
Y más de unos 4.000 años. Incluso hay algunos registros que podrían indicar que hasta hace 10.000 años podrían haber comenzado, pero comenzó principalmente en la región de Asia. Uh-huh. Y luego se fue extendiendo. Por ejemplo, fue un arte muy noble durante la Edad Media en Europa.
¿Esto vendría a ser como un arma viva de pronto para una persona? No sé si queda claro, ¿no?, la relación que tenemos. Uh-huh.
Seguro, antiguamente se utilizaba como una forma de cazar. Uh-huh. ¿No? O sea, biológicamente es una simbiosis en realidad. De esa manera el ave obtiene una recompensa y las personas también obtienen lo suyo, en nuestro caso en el de trabajo. Probablemente haya nacido de esa manera esa relación entre el humano y el ave, cuando las aves se dieron cuenta que persiguiendo a los seres humanos podían obtener presas. Uh-huh. Quizá, imagínate, una persona a caballo puede levantar aves en el camino y quizás se acostumbraron a cazar eso. Y las personas vieron eso y con su inteligencia se dieron cuenta que podían utilizar también las aves para obtener presas.
Bien, específicamente uno de nuestras, por lo que los invitábamos era por el control en el aeropuerto, pero además ustedes hacen otro tipo de tareas. Y uno se pone a ver la página y control en cultivos, control en industrias, bueno, el control de aeropuertos. ¿Cómo se desarrollan este tipo de cuestiones en estos diferentes ámbitos?
Bueno, si yo te hablo del aeropuerto, porque yo directamente estoy siempre trabajando en el aeropuerto. Uh-huh. Y luego a Matías le habla un poco de industria y de sectores agrícolas.
Bien.
Nuestro trabajo dentro del aeropuerto consiste en la mitigación de riesgos que presentan la fauna dentro del predio aeroportuario en cuanto a las operaciones aéreas, ¿no? O sea, somos la parte activa de un programa de control aviario y fauna. que está inmerso dentro de un programa llamado Guardianes de los Cielos, que integra también Portal Sur. De esa manera nosotros tenemos diversos métodos, porque el aeropuerto tiene una problemática, es que hay una gran diversidad de fauna, porque se encuentra dentro de varios ambientes importantes para el país, como puede ser la pradera y el pastizal,
claro.
El sector de humedales, como los bañados que están hacia el oeste en Carrasco, luego la franja costera, y luego tenemos los ambientes modificados por el hombre, como es la ciudad de la costa, Montevideo, incluso hacia el oeste también hay un basural. Eso hace que haya una gran diversidad de fauna. Para que tengan una idea, yo estoy trabajando desde el 2011 en el aeropuerto y llevo registradas 205 especies de aves solo dentro del aeropuerto, además de fauna diversa de mamíferos, desde zorrillos, manos peladas, por ejemplo, gatos monteses.
Bien, y la tarea de ustedes entonces puntualmente es detectar ese tipo de fauna que puede entorpecer, digamos, la actividad en el aeropuerto.
Claro, nosotros trabajamos a dos niveles, por un lado de forma reactiva y por otro lado de forma preventiva. El método principal que utilizamos es la cetrería, que después podemos hablar un poco más, pero es un método tanto preventivo como reactivo. Ajá. Pero dentro de los métodos preventivos se incluye lo que es investigación de todo lo que son los ecosistemas y su fauna, también el control de puntos atractivos para la presencia de fauna, como pueden ser aguadas, también el control del tejido perimetral. Si ven, bordeando todo el pedido aeroportuario hay un tejido perimetral para que no ingrese animales. Bueno, y fundamentalmente esos serían los métodos preventivos, además de la cetrería. Y como métodos reactivos utilizamos varios también, porque como te hablaba, hay muchas especies que pueden ser potencialmente peligrosas dentro del aeropuerto. Bien. Entre ellas usamos la pirotecnia, que realiza un estreno fuerte, utilizamos perros que tenemos entrenados para acosar aves, tenemos un plantel de unos 5 perros, usamos fundamentalmente la raza Border Collie, porque es una raza muy inteligente, muy dócil, uh-huh. y nosotros tenemos que estar seguros y tener confianza de utilizar un perro en un lugar donde tenemos que tener una respuesta rápida, con la torre de control, por las operaciones aeronáuticas, ¿no?
El Border Collie, perdóname que te interrumpa, es este pelo este que tiene la cara negra, que es medio
blanco
pastor,
y negro,
sí, ¿no? Que también funciona como perro pastor.
Sí, exacto, fundamentalmente sí. Es por eso, lo que pasa que ellos instintivamente persiguen a las ovejas. Nosotros utilizamos ese instinto que tienen de perseguir para que persigan aves.
Uh-huh. ¿Es la única especie que utilizan, este, el halcón peregrino, o hay alguna otra especie más?
No, utilizamos 4 especies diferentes.
A ver.
Te nombro las especies y si querés, Mati, te cuenta un poco la técnica de entrenamiento y de vuelo que realizan. Dale. Utilizamos el gavilán mixto, que es una especie que cada vez es más común en la ciudad de la costa y en Montevideo, es una especie de tamaño intermedio. Luego utilizamos el águila mora, que es nuestra rapaz de mayor tamaño. Y luego utilizamos 2 especies diferentes de halcones, que son el halcón plomizo o aplomado, que es una especie de tamaño intermedio, uh-huh. Que es una ave muy maniobrable por sus características anatómicas. Y luego utilizamos el halcón peregrino, que es el animal que alcanza mayor velocidad de los que existen, puede superar los 340 kilómetros por hora en vuelo picada, uh-huh. que es Obdulio, el que tiene en este momento.
El experto.
El experto. Bueno, y si querés.
Bueno, para agregar, este gavilán mixto es un ave que utilizamos mucho en la industria. Es un animal muy inteligente, se adapta fácilmente a lo que son los ruidos de maquinarias y todo eso. Bueno, la industria ha trabajado más por un tema de salud e higiene. Después, en el sector agrícola utilizamos más el halcón aplomado, que está anatómicamente diseñado como para hacer persecuciones de largas distancias. Y bueno, en el sector agrícola lo que hacemos es tratar de disminuir la pérdida de granos.
Uh-huh.
Le ha explicado a Gustavo lo que es el trabajo en el aeropuerto, ¿verdad? Uh-huh.
Seguro. Aparte de todo lo que es el control, también se integra la investigación que se realiza en el campo para poder prevenir algunas situaciones y también lo que es el mantenimiento de nuestro plantel, ¿no? Y otro método que no hablamos, que es uno de los motivos, es el uso de un aeromodelo radiocontrolado, un falco robot, que se le podría decir.
De que íbamos a hablar, porque yo cuando lo vi a Odulio con una antena en la espalda dije, es este.
Sí, porque ustedes no lo ven en la radio, pero Odulio tiene una capucha de cuero que se llama caperuza, uh-huh. que nosotros la utilizamos para que no se estresen. Entonces ellos pueden viajar en un vehículo y no tener ningún inconveniente, estar cerca de personas y no tener inconvenientes tampoco. Más allá de que es una ave, Odulio es muy dócil, no va a tener miedo si le saco la caperuza. Sin embargo, no van a poder escuchar lo que hablo porque grita mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Porque
quiere protagonismo.
Más o menos.
Celoso, ¿qué pasa?
Sí, sí. Y el fundamento es que las aves tienen predominancia visual en sus sentidos. Uh-huh. Nosotros, si le anulamos un poco la visión, ellos se van a quedar completamente tranquilos. No es como los mamíferos, como nosotros, que además, en el caso de los humanos, los ojos, pero generalmente el olfato y el oído son los sentidos más importantes. Y luego ven arriba, tiene un transmisor que tiene GPS y eso nos posibilita ver a tiempo real qué movimientos realiza cuando está volando, qué altura alcanza, qué velocidad. Es una herramienta muy útil, sobre todo en estas aves que se utilizan en altanería y abarca mucho espacio.
¿Cómo es el entrenamiento?
Claro, porque yo, la pregunta de Maggie venía, también es parecida a la que yo iba a hacer. El entrenamiento obviamente es el nudo de todo esto, pero a lo que voy quizás también tiene que haber un prerrelacionamiento, ¿no? con el ave, digo, tiene que haber confianza por parte del ave y también el entrenador confiar en el ave, porque estas son obdurios chicos, pero te puede lastimar también.
Sí, claro, el primer paso sería relacionarnos con el ave y después empezaría lo que sería un reflejo condicionado que se basa en la recompensa por las acciones del ave, ¿verdad? Se le premia lo que él hace bien y, bueno, si no cumple con esas expectativas, lo que hacemos es no recompensarlo, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien. Vamos a la pausa y después vamos a ver cómo funciona este halcón robótico y cuál es el nombre, además. También te habías tirado otro nombre que no era el que habíamos tirado nosotros acá. Vamos a la pausa y seguimos aprendiendo de cetrería.
Dale.